Muy buenas tardes, 1:34, martes 24 de julio. Qué buena canción está Enter Sandman. De los mejores videos que tiene Metallica, con el niño levantándose de la cama y con un camión de esos grandes negros persiguiéndolo. No me acuerdo, es de los 90 este disco, cuando Metallica, todo el mundo alegó de que estaba cambiando de giro, que ya esto no era heavy como querían sus fanáticos, y tuvo mucha crítica, pero finalmente fue el álbum más vendido y más exitoso de todo. ¿Cómo está, Niño Maravilla?
Muy bien, pues, revisando con interés el optimismo que ha despertado los resultados de las compañías tecnológicas más grandes del mundo.
Impresionante cómo crecen, ¿eh?
Bueno, esto lo hemos comentado antes, pero érase una vez cuando las compañías más grandes del mundo eran compañías, comillas, de verdad. Hoy en día las compañías más grandes del mundo son todas
con chimenea.
Claro, con chimenea, con ladrillos. Hoy día son todas de servicio.
No, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que la gente tiene una percepción.
¿A ver?
De que ponte tú Google o Amazon, como que todo está como en una nube, así como que la cosa anda por el aire nomás. Y Amazon tiene la página web en un computador que la maneja Jeff Bezos, digamos, desde su casa. Pero cuando uno ve cada una de las tecnológicas, la cantidad de fierros que necesitan es impresionante. No sé si te ha tocado. Bueno, está viéndose el tema del data center de
Amazon.
De Amazon y esto, los servidores que tiene Google, que no tengo la suerte de conocerlos, pero debe ser un cuadra y cuadra y cuadra. Entonces no son con chimeneas, son con cables y ventiladores, que también requieren.
No, claro, pero yo me refiero a los productos que venden, a los productos y servicios que venden, que al final la gente paga por servicios que son, al final del día, digámoslo así, digitales. Y tú tienes toda la razón en decir que hay un componente físico detrás, pero lo que te vende al final es una cosa que no está.
Es genial también, porque piensa tú en
como
Google.
Dice, bueno, por ahí te
en Google, si, de, no sé, pues si 20 años atrás te decían, oye, mira, va a haber una compañía que va a ser la tercera más grande del mundo, que lo único que va a hacer es que va a tener una paginita, tú vayas a poner algo y te va a mostrar publicidad. Y esa compañía va a ganar, no sé cuánto ganó, no me acuerdo exactamente el resultado, ya lo vamos a hablar con Valdivieso, pero en un trimestre, o sea, en tres meses, miles de millones de dólares, con un margen de 26%, creo que está el margen de.
Sí, de ese orden.
De Google, que estaba subiendo alrededor de un 4% por este anuncio de resultados. También.
Mira, bueno, es que lo quería guardar, no comentar en detalle con Valdivieso, pero subió 26% los ingresos de Google. El margen operacional llegó a 24% desde 22% el trimestre pasado. Subieron las utilidades un 32%. Y lo más importante, creo yo, en términos de la sustentabilidad futura, es que los otros ingresos de Google, que no vienen derivados de la búsqueda, que es la principal fuente de ingresos, subieron casi 40%. O sea, Google está apostando fuerte a diversificar sus fuentes de ingresos, y eso es lo que le permite pensar en un futuro de más largo plazo. ¿Ah?
Tú le pagáis algo a Google, ¿no?
Pero todo el rato. Todos le pagamos, ¿eh? Algunas veces con plata y otras veces con información. Hoy día, y esto es un debate que hay abierto hoy día, porque claro, mucha gente dice, no, si esto es gratis. Nunca es gratis.
Nada es gratis.
Nada es gratis. ¿Y cuál es la moneda de cambio que hoy día mucha gente no la ve? Es información privada. Agregada, por supuesto, controlada de muchas maneras, pero información al fin y al cabo.
Bueno, vamos a ir rápido para ver también lo que pasa con Facebook, con Amazon, pero
déjame, antes de eso, déjame comentarte otra cosa que me tiene interesado estos días y que tiene que ver con cómo la guerra comercial de Estados Unidos, que esta guerra de Trump con el resto del mundo, se empieza a transformar de a poco, gradualmente, en una guerra monetaria. El yuan chino hoy día depreciándose fuerte, ha tenido alta volatilidad, todavía no se puede hablar de que haya un esfuerzo coordinado para desde el gobierno central depreciar, pero yo creo que hay que estar atento a si transita esta guerra comercial hacia una guerra cambiaria, una guerra de monedas.
Guerra de monedas, guerra por todos lados.
Guerra por todos lados.
Por suerte no hay que. Y bueno, y Trump también, como siempre, porque por ejemplo, cuando cuando Bill Clinton lo pillaron con la Mónica Lewinsky. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Bill mandó a tirar bombas, no me acuerdo si a Irak o a Irán. Ahora Trump está con el problema este de los espías rusos y todo ese tema.
Irán.
¿Eh? Irán. Entonces, siempre hay un... Y esa cuestión es tal cual, ¿eh? Siempre hay un volador, una cortina de humo.
En letras mayúsculas, en este caso.
En letras mayúsculas, desesperado, para que no lo fijen más por la trama rusa.
Ahora, está cada vez más popular el señor Trump, ¿eh? Encuestas ya lo tienen en 45% de aprobación, avanzando hacia las elecciones de medio periodo, que son en noviembre este año. ¿Eh?
Bien, vamos a la campana para después conversar con Valdivieso. Pamela Usenker, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, ¿y usted?
Bien, Pamela, subgerente de renta variable y estrategia BCI, corredor de bolsa. Bueno, ¿cómo está el mercado hoy día? ¿Cómo está la bolsa local, principalmente? Porque está en Europa está todo bastante bullante, con casi todo positivo.
Sí, y... efectivamente, hoy día tenemos un ánimo bastante más optimista por parte de los inversionistas en general, y es bastante transversal, desde Asia, que cerró bien positivo, toda Europa también cerró bastante positivo, en torno a 1%, y Latinoamérica, por supuesto, no es la excepción, así que tenemos a gran parte de las bolsas bastante optimistas, bastante positivas, y nuestra bolsa local, el IPSA, está subiendo un 0,68%, algo menos que otras, ¿ah? Porque, por ejemplo, tenemos México subiendo 1,3%, Argentina un 2%, Brasil más de un 1%, así que tenemos algo más mesurado, pero también las caídas que muestra el IPSA suelen ser más mesuradas, así que hay que estar acostumbrados a esa menor volatilidad.
Sí.
Y como decía entonces, 0,68 sube el IPSA a niveles de 5,444.
Oye, y el cobre lo tenemos de vuelta en algo así como 2,80, lo estoy viendo, ¿no es cierto?
Exactamente en 2,80, sí. La verdad es que por lo menos cuando llegamos bien temprano en la mañana estaba positivo, estaba subiendo 1,1%, de hecho parte subiendo, y hoy día ya hasta ahora lo tenemos más de un 2,2% de alza, efectivamente capturando todo este mayor optimismo a nivel global, a pesar de que siguen todos los anuncios de Trump, siguen todos sus comentarios acerca de cómo las tarifas o los aranceles son los mejores, ¿no es cierto?, justificando un poco y preparándose de cara a lo que va a hacer mañana su reunión con enviados de la zona euro para ver el tema de tratados de libre comercio, pero en general el mercado más pensando en lo que hizo China el día de ayer y reaccionando bastante positivo, y los commodities, y en particular el cobre, es un gran reflejo de eso.
Perfecto. ¿Y esto debido a los estímulos chinos o a los resultados de las compañías? ¿A qué factor le pones más peso tú, Pamela?
A ver, es difícil aislar un solo factor, pero en particular lo que es cobre, que en días anteriores lo habíamos visto bastante a la baja. De hecho, solamente en julio llevamos una caída de más de 5,4%, a pesar de que bolsas han estado relativamente positivas, porque gran parte de las bolsas a nivel global en lo que va de julio han sido positivas. Entonces, más que resultados de las compañías, que sí ha afectado a las bolsas en las últimas semanas, en el caso del cobre puntual, tiene más que ver con China.
Oye, el dólar, bueno, por consiguiente, ante la subida del cobre está bajando, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que lo vimos abrir en niveles algo por debajo de 6.60 y ya lo tenemos hasta ahora en 6.54, llegó incluso a cotizar algo por debajo de esos niveles, 6.54.60 de hecho está en este momento.
Bien, bien, Pamela, muchas gracias.
Listo, que estén muy bien.
Igualmente, era ¡chao! Pamela Usenker, subgerente de renta variable y estrategia BCI, corredor de bolsa. ¿Viste? A la que le está yendo muy bien también hoy día es a Peugeot Citroën, la compañía francesa, uh-huh, que vendió mucho más autos de lo esperado.
Ya.
Está volando hoy día con un 14% de alza.
Mira.
Precio.
Oye, pero esta guerra comercial ya está empezando a provocar algunos efectos un poquito más de mediano plazo. Hoy día fíjate que se supo que Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, ajustó su proyección del precio del cobre. La bajó desde 3,06 dólares la libra a 3 dólares la libra para este año, promedio. Entonces, claro, uno dice, ¿qué nos afecta a nosotros toda esta guerra, estas guerras comerciales o cambiarias? Bueno, ya tenemos un primer efecto concreto de que esta agencia público-privada ajusta su proyección del precio del
cobre. ¿Cuánto fue?
¿Verdad? De 3,06 a 3 dólares. Le bajó 0,6.
Ah, la otra vez habíamos hablado con Cochilco, no,
¿sí?
No lo iba a
no lo tiró como primicia. Ah,
no.
Ahora se ajustaron.
No, oye, te voy a recomendar a todos todos los, aquellos que quieran pedir un crédito hipotecario, BCI, siempre innovando, siempre pensando en sus clientes, presenta el primer crédito hipotecario online para propiedades nuevas. Pídelo en bci.cl.
Nos aclara un auditor que Google tiene 1 millón de servidores. Imagínate, ¿eh? Y Amazon casi 700.000 servidores repartidos por todo el mundo.
¿Viste?
Increíble. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Son proyectos destacados que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Oye, además de la cartola que manda Habitat, que es con un video personalizado, también me llega la newsletter que explica todas las inversiones, todo el comportamiento del mercado de una manera también bastante más fácil y cercana para todos sus clientes en el newsletter del mercado de Habitat, además de la cartola esta que llega mensualmente con un video bastante más explicativo y más claro.
Y si tu presupuesto de marketing es ajustado, es tiempo de planificar y pensar en expertos que conozcan y manejen las herramientas claves para maximizar tus recursos y lograr tus objetivos. En Avas Group, las cosas que parecen complejas te las hacen simples. Por eso, si piensas en publicidad, piensa en Avas Group, conectando marcas con personas.
Muy bien, estamos en estudio, 1:45, casi 1:46. Estamos con Sebastián Valdivieso, como casi todos los martes. Presentó resultados Google. La acción de Google estaba subiendo un 4%. Al parecer, Sebastián, ahí Google no deja de sorprender que, a pesar de las multas, 5.000 millones de dólares en multa, además de mejorar los ingresos, además está mejorando, que le gustó mucho a los inversionistas también, parece, la parte de costo, que estaba media, de alguna manera u otra, no tenía mucho control todavía con 1 millón de servidores, no sé. ¿Cuál es tu comentario en los resultados de Google?
Hola, Cristiano, hola, Fernando. Los resultados de Google obviamente están bien, siendo bien recibidos por el mercado por el hecho de que crecieron importantemente las utilidades, porque subieron un 32%. Ahora, esto sin contabilizar los 5.070 millones de dólares que le está imponiendo la Unión Europea como multa últimamente, pero considerando los resultados que tuvo este trimestre, la subida de 32% es muy significativa. Ahora, es importante efectivamente, y una de las cosas que más le gusta a los inversionistas es el hecho de que se ha reducido los costos de adquisición de tráfico, que se llama, que Google paga para poder, digamos, canalizar usuarios hacia su página y, digamos, finalmente sus búsquedas. Y esto se ha reducido respecto del trimestre anterior. Y esto está, en el fondo, siendo bien recibido por el mercado. Lo otro que está siendo bien recibido, está siendo bien considerado, es el hecho de que Google ha aumentado su número de usuarios y sus ingresos también por publicidad de parte de YouTube. Y también lo que está haciendo en otras inversiones como los self-driving cars y otras cosas que están empezando a funcionar en Google y empiezan a diversificar un poco la matriz de ingresos que tiene esta compañía, que esencialmente depende principalmente de la publicidad, hasta el día de hoy. Y esa publicidad principalmente dada por lo que obtienen de las búsquedas en su página de buscador. Así que Google en general está teniendo un resultado que ha sido bastante positivo y bien recibido, y es por eso que esta acción sube. Yo pienso que la compañía va a seguir reportando unos resultados positivos durante los próximos trimestres, y es por eso que yo sigo optimista tanto en Google como en el resto de las compañías que están en este grupito o subgrupo de las tecnologías que le llaman FANG, entre las cuales Google es una de ellas.
¿Tú crees que Google pase a Apple como compañía más valiosa del mundo, no?
Que llegue a 1 trillón, dices tú. ¿Eh?
¿Mm?
Puede ser, porque es una compañía más diversificada, diría yo. Debería superar a Apple. Apple es una compañía muy concentrada, depende mucho del iPhone, aunque ahora está también diversificándose a través de los servicios y el software. Sin embargo, sigue siendo su principal producto, el iPhone. Y el iPhone, como producto tecnológico y como hardware tecnológico, evidentemente que siempre está expuesto al riesgo de la obsolescencia, de quedar obsoleto eventualmente y tener una caída en sus ventas repentina, abrupta, como le ha pasado a otras compañías que han dependido de un producto principalmente, como le ha pasado a BlackBerry y a otras tantas, que después de que pasa de moda su producto, eventualmente pueden ver un derrumbe. Al parecer, yo no creo que Apple le vaya a pasar eso, pero sí, porque es más diversificada que otras compañías como BlackBerry que mencionaba, pero así todo es una compañía que depende mucho de este producto y en cambio Google tiene una matriz más diversificada de negocio.
Oye, Google llama un poco la atención también, no sé si que es muy bueno en el software y todos los datos que sé, pero ha tratado de meterse en hardware y nunca...
Y no lo resulta.
Nunca
bueno, lo
pero resulta. Espérate, pero justamente una de las cosas positivas en el margen, yo creo que Sebastián ya mencionó las más gruesas, es que le ha ido mejor que antes en términos de hardware. Ah, está empezando a entender...
¿En qué?
En todos los productos de, ¿cómo se llama? Nest y de y todas las filiales que tiene de venta de hardware.
Sí,
empezando a entender cómo se vende hardware y cómo se...
Porque compró Motorola y ahí está, fundeado.
Sí, las patentes, claro. Han tenido cierto mayor éxito que antes, pero así todo el hardware sigue siendo muy, muy menor para Google. Y claro, el principal fuerte de ellos es el desarrollo de software. Los buscadores, el sistema operativo Android... eso es el fuerte de Google y probablemente lo siga haciendo durante un buen tiempo. Más allá de las multas, inclusive, que trata de aplicar la Unión Europea, yo pienso que son intentos por tratar de nivelar una cancha, pero que es difícil que pueda realmente tener un impacto en la conducta de los consumidores. Y aquí no es que solo Google sea el que trata de monopolizar y tiene prácticas que llevan al monopolio, sino que los propios consumidores, al elegir esta herramienta principalmente para casi todas las cosas que hacen, tanto para las búsquedas, el mismo motor Google, como para el sistema operativo Android, que está principalmente el preferido en casi todos los teléfonos. Entonces, bueno, los usuarios difícilmente van a cambiar esa conducta por las multas que se le apliquen y por los intentos que trata de hacer la Unión Europea. Por eso que digo que yo creo que Google va a tener todavía tiene mucho para seguir creciendo, hasta que, como he dicho muchas veces, que llegue alguien que realmente supere lo que está haciendo Google, y por ahora no se ve ni cerca de eso.
Oye, Facebook...
No, perdona, tía, justamente para allá iba. Este miércoles reporta Facebook.
Mañana, claro.
Claro. Que es como la otra compañía que de alguna manera se ha establecido como un símbolo, un parámetro de esta economía basada en la publicidad con servicios online. ¿Ah? ¿Cuál es tu visión, Sebastián, de lo que viene? ¿Ah? Porque las acciones, mira, te adelanto que las acciones están hoy día subiendo 1,3% a la espera de resultados que se supone que viene mañana.
Claro, porque se supone que mañana Facebook debería reportar una subida de un crecimiento de 30% en las utilidades y un 43% en las ventas. Las ventas deberían ser de 13.300 millones de dólares, de los cuales el 40% aproximadamente gana Facebook, por lo tanto en torno a unos 5.000, 5.200 millones de dólares deberían ser en utilidades.
Supermargen.
Un supermargen, eso es el margen de utilidad neto, o sea, después de impuesto todo. Y 40% evidentemente que es muy alto, es de lo más alto en el sector tecnológico. Y por eso es que, claro, los inversionistas siempre están optimistas con Facebook, que sigue viendo crecer su base de usuarios. Particularmente la página Facebook o la red social Facebook ahora se ha estancado un poco, especialmente en los países desarrollados, y el crecimiento ya no es tan alto, pero Facebook ha hecho previamente adquisiciones estratégicas correctas, como la adquisición de WhatsApp o la adquisición de Instagram, y ahí es donde Facebook se espera que tenga un crecimiento.
¿Cómo le va a sacar plata a WhatsApp?
Se supone que se iba a instalar publicidad, todavía no ha concretado nada con WhatsApp. Lo que está haciendo es focalizarse por ahora en Instagram, que está teniendo también un crecimiento importante, si no me equivoco, ya tiene en torno a 1.000 millones de usuarios. Facebook como compañía en total tiene 2.200 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales en torno a 1.000 están en Instagram. Instagram sigue creciendo mucho y es por eso que ahí es donde también se ve una buena fuente de ingreso. En WhatsApp no ha logrado tener una propuesta que finalmente esté generándole un ingreso, pero al parecer Facebook por ahora lo está dejando como algo no prioritario. Se está focalizando más en Instagram y en los videos, también.
Es muy interesante lo que pasa en Instagram. ¿Ustedes se acuerdan cuánto pagó...?
Sí, en torno a 1.000 millones.
Si mil millones de dólares. Y sí, hay una valorización, hace poco salió una valorización de alguien que trataba de estimar cuánto vale hoy día Instagram en el marco del holding de Facebook y vale sobre los 10 mil millones de dólares.
Claro, ha sido una inversión. Entonces,
ha sido una inversión tremenda.
Exitosa y que ha permitido que Facebook se mantenga como compañía con una con un nivel de crecimiento como el que estamos viendo y con y todavía, digamos, en claro. con un alto grado de aceptación entre la gente. Lo que pasa con Facebook e Instagram y las, digamos, las diferentes redes sociales es que van siendo preferencia de, o dicho de otra manera, los que toman el liderazgo en hacer popular una red o no es, son generalmente los adolescentes o los jóvenes, los más jóvenes. Y los adolescentes o más jóvenes, sobre todo países desarrollados, se cansaron de Facebook, se han cansado de Facebook, ya lo ocupan menos. Algunos lo tienen, pero quizás, o sea, muchos todavía lo tienen por una cuestión de quizás casi como una necesidad, pero no lo ocupan realmente como red social. Lo están ocupando estas otras redes sociales como Instagram y otras que puedan ir surgiendo, como Snapchat y otras. Estos son los que estas compañías de redes sociales, este grupo es el que se tienen que, o están tratando siempre ellos de mantener cautivo, porque usualmente son ellos los que ponen de moda algo o lo pueden hacer caer también. Claro. Entonces, los adultos, los más adultos en general, Facebook llegan muy tarde a usarlo y no necesariamente son los que más se meten a la publicidad ni nada, y por lo tanto es el grupo adolescente el que más le interesa a este tipo de compañía. Y es por eso que es tan importante estratégicamente hablando la adquisición de Instagram, y eventualmente si hubiese otra red social que entre los adolescentes se pusiera popular de verdad, yo creo que Facebook tiene la capacidad de adquirirla y es probable que lo siga haciendo en la medida que puedan surgir nuevas amenazas. Eso es lo que yo creo que Facebook tiene, que lo pone en una posición medio monopólica, si se quiere, respecto de las redes sociales, o con la capacidad de ser monopólica, y eso es, bueno, uno de los elementos que probablemente también le va a generar algunos problemas en el futuro.
Una compañía de hardware, de realidad virtual.
También lo del tema Oculus de realidad Rift. Virtual. Oculus Rift, sí. O sea, Oculus es la compañía, Oculus Rift es el anteojo, producto, digamos, virtual, claro. De realidad virtual, y efectivamente eso es otra cosa que he comentado acá, es una propuesta importante que tiene Zuckerberg, porque de acuerdo a la visión que ellos tienen, la realidad virtual es la próxima red social de los próximos años, o puede ser un espacio de red social, cosa que efectivamente, si uno lo piensa, puede hacer bastante sentido, es decir, reunirse con las personas virtualmente en espacios virtualmente creados. Y eso, si da resultados como lo tiene planeado Zuckerberg, por supuesto que puede significar una revolución en las redes sociales de los próximos años. En el intertanto, Oculus ha fabricado estos anteojos de realidad virtual que se ocupan mucho en el mundo de los videojuegos, principalmente los videojuegos.
En la parte de sexual, no.
Que yo sepa, no.
Oye, espérate, para cerrar con el
internet puro, sí,
es verdad.
El mayor revenue era por parte de contenido para adultos.
Pero lo he comentado antes, el tema de los videojuegos viene creciendo de manera importante. De hecho, hoy día mismo veía en Bloomberg un artículo que publicaba que un videojuego que es gratuito, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es como estos juegos como de batallas y qué sé yo, de guerra, pero que es gratuito, pero que genera 2,000 millones de dólares en ventas durante este año, y esa la razón es porque tienen 130 millones de usuarios y estos pagan por usar ciertas funcionalidades del juego, etcétera. Lo que quiero decir es que los videojuegos vienen creciendo significativamente y la realidad virtual se viene incorporando a los videojuegos, y es probable que siga siendo entonces una fuente de crecimiento importante para las compañías que se dedican a esto, tanto los productores de hardware como son Nvidia, por ejemplo, las compañías que fabrican los procesadores para soportar estos juegos, como los productores de, o los fabricantes, o los desarrolladores de juegos, de videojuegos, como compañías que son como Electronic Arts o Activision, y también, por supuesto, las compañías que tienen todo este tipo de cosas alternativas y, no acuerdo cómo se llaman, dispositivos complementarios, tienen un nombre especial, pero como Facebook, que fabrica, por ejemplo, los anteojos de realidad virtual. Así que no solo porque puede ser una potencial futura realidad red social, sino que también por la compatibilidad con este mundo que se desarrolla a paso agigantado, que es el mundo de los videojuegos en este momento.
Y capacitación, educación también.
Eso es, de todas maneras, sí.
Entretenimiento, verdad, según el doctor.
Yo creo que eso es uno, ese otro elemento que tiene mucho, mucho también potencial.
Entretenimiento.
Oye, y Amazon, finalmente nos queda
un Amazon, bueno, Amazon se espera un crecimiento de 41% en las ventas. 53.400 millones de dólares. O sea, ni qué decir, Amazon
es increíble que estas compañías que ya están, ya son gigantes, tengan la capacidad de mostrar, sí, resultados de crecimiento
y de crecer a 40%
de ese nivel.
Cuando, sí, ya tienes ventas por más de 50 mil o en torno a 50 mil millones de dólares. Las utilidades son más espectaculares, pero es principalmente por la base de comparación baja. Las utilidades se espera que crezcan 525% hasta $2.50 por acción, pero esto es porque Amazon por años ha tenido utilidades muy bajas, los márgenes de ellos son muy bajos, principalmente porque hay que recordar que Amazon sigue teniendo el principal negocio en las ventas de su tienda online, y eso es un negocio retail. Como negocio retail, usualmente los márgenes son bajos, pero se ha venido expandiendo a otros negocios, entre los cuales lo más importante es el Amazon Cloud Services.
Web Services,
que es el servicio de o el negocio de la nube, en donde ellos son líderes, por sobre Google y Microsoft.
Viendo Sebastián, para variar, se nos fue el tiempo muy, sí, rápido. Una para las dos. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes, Claudio.
Espérame, doctor. Si te quedaste sin vida en el juego de tu teléfono, esta noticia te va a gustar, porque desde hoy podrás acceder a un Big Bang de juegos, música y aplicaciones de Google Play y pagarlo todo directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Google Play. Y finalmente, haz que tu empresa viva la nueva economía móvil, de justamente lo que estábamos hablando. Con Samsung Smart Wi-Fi podrás conectar monitores profesionales, smartphones y tablets, integrando todas las áreas de tu empresa. Conoce más en samsung.com/business.
Bueno, los fríos y todo, hay que renovar el closet, no salir del closet, renovar el closet con Brooks Brothers, que está con 50% off en la gran mayoría de las prendas de la colección de invierno, sus 6 tiendas, y en brooksbrothers.cl. Así que los dejo muy invitados a visitar las tiendas de Brooks Brothers. Nos vamos, viene el tema de la cancha. Entramos a la cancha. Sí, sí. Buenas tardes, señores. Mini Maravilla. Don Doctor. See your prayers, it's a